Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa, siendo cada cual responsable de sus propias palabras.
Estamos aquí.
Muchos somos los que en nuestras escapadas nos gusta visitar museos que se encuentran a lo largo y ancho del mundo. Una variedad museográfica para las personas que deseamos experimentar sensaciones y emociones diferentes y a veces escalofriantes. Hoy nuestras criaturas se introducen en este mundo de los museos, en sus secretos, sus pasillos y misterios, para enseñarnos esa cara oculta que no siempre se conoce. Así que pongámonos cómodos, apaguemos luces, subamos volumen y continuemos si os atrevéis, claro.
No tengáis miedo.
Soy RJ. Y ya está Dark a resguardo con las criaturas, aquí arriba, en sombras.
Al final de la escalera.
¿Preparados? Cuando entramos en museos, imaginamos cuadros, estatuas, exposiciones, pero pocas veces nos da por pensar o investigar qué secretos corren detrás de esas paredes, pinturas, monumentos, etc. Voces y gritos en salas vacías, puertas que se abren y se cierran solas, alarmas que saltan sin que se encuentre una causa técnica de ese fallo. Son algunos ejemplos, como los hechos que fueron denunciados a lo largo de los años por funcionarios y vigilantes del Museo Reina Sofía. Unas circunstancias que han dado lugar a la formación de una siniestra leyenda alrededor de este centro. Un espacio que se ha convertido en un clásico de las investigaciones paranormales aquí en España. Tenemos el ejemplo también de la famosa estatua egipcia del Museo de Manchester, con unos 3.800 años de antigüedad, la cual tenía perplejos a los expertos del museo. Nos explicaban cómo una figura de unos 25 centímetros giraba 180 grados en el interior de su vitrina cerrada durante el día. Propiedad del Museo de Manchester durante los últimos 80 años, la estatuadilla egipcia de un hombre llamado Nebsenu había permanecido expuesta entre muchas momias y sarcófagos que deleitan a diarios a cientos de visitantes y apasionados de la historia de Egipto, sin despertar especial atención hasta ese momento. Si hablamos también de misterios y tragedias, ¿qué mejor que el Museo Estatal de Auschwitz, Birkenau? Sin duda uno de los puntos más calientes y tristes de nuestra historia reciente. Este museo público, ubicado en la ciudad de Auschwitz y creado por el gobierno polaco en 1947, está dedicado a la memoria de las víctimas de los campos de concentración de Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau, que allí existieron. Además de tener la tarea de conservar el propio espacio y los objetos históricos que hay en él, también el Museo de Cleveland, la aparición de su antiguo director Milliken, las misteriosas apariciones en el Palacio de Marqués de Dos Aguas en Valencia y muchas sorpresas más. De todo esto vamos a hablar hoy. El misterio está en todas partes, solo hay que abrir los ojos y dejarse llevar, aunque a veces nos aparezca donde menos esperamos y nos pueda llegar a aterrorizar. Bienvenido Álvaro, de Planeta Conspirativo, Álvaro Collantes, que nos va a hablar del famoso misterio del Museo de la Reina Sofía. Todo tuyo.
Saludos a todos los amigos, oyentes y radioaficionados de Sombras al Final de la Escalera, del canal de YouTube y iVoox del mismo nombre. Bueno, yo soy Álvaro, del canal de YouTube Planeta Conspirativo, y para mí nada más que decir, Roberto, es un placer como siempre estar aquí con todos vosotros, como no, con muchas ganas de contaros un relato clásico de dentro de lo que estáis hablando, de los hospitales embrujados con actividad paranormal, pero no por ello menos importante, porque se trata nada más y nada menos que del Museo Reina Sofía, ese museo que todos conocemos, al menos los españoles. Y bueno, decir que aquí se encuentran voces, gritos en salas vacías, hay puertas que se abren y se cierran, solas por supuesto, alarmas que saltan sin que se encuentre la causa técnica del fallo. Bueno, esto solo he puesto algunos ejemplos de hechos denunciados a lo largo de los años por varios funcionarios y vigilantes de este museo del que estoy hablando, del Reina Sofía. Estas circunstancias han dado lugar a la formación de una siniestra leyenda que hay sobre este centro, como bien estoy diciendo, y este espacio se ha convertido en un clásico de las investigaciones paranormales en España. La historia del edificio se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, y es que esta fecha es cuando se construyó el solar que actualmente ocupa el museo. Y bueno, lo curioso es que antiguamente era un albergue donde mendigos y personas sin recursos acudían a morir. En el subsuelo de este lugar podrían haber sido enterrados muchos de ellos, eso no nos cabe ninguna duda. Como digo, este albergue se convirtió posteriormente en un hospital general, que fue inaugurado aproximadamente por 1787 por Carlos III, nada más y nada menos. Este proyecto fue iniciado por el ingeniero José Hermosilla y fue culminado bajo la dirección de Francisco Sabatani, un importante arquitecto. Esto además buscaba, digamos, reunir una misma ubicación por la zona de Atocha aproximadamente, y era para unir numerosos hospitales y del centro desperdigados por la ciudad. En su interior además se veneraba la imagen de Nuestra Señora de Madrid o Virgen de los Pobres. Pero esto no queda aquí, porque hay mucho más. Empezaron a ocurrir muertes. En sus primeros años de funcionamiento murieron miles de personas en el hospital, porque era una época de pestes, epidemias que asolaron Madrid y, bueno, eso fue catastrófico. El número de cadáveres, vamos a ponernos en situación, era tan elevado, chicos, que no podían menos de ser enterrados en el subsuelo del propio centro hospitalario. Este hecho hizo que durante el siglo XIX surgiesen historias sobre duendes y fantasmas que subían por las noches a las habitaciones de enfermos para anunciarles que su muerte estaba próxima. El Hospital General cerró sus puertas y dejó de funcionar en 1965. Durante 20 años permaneció totalmente abandonado, como estamos diciendo, e invadido por cientos de gatos. Se llegó a plantear su demolición, pero es que lo curioso es que la Academia de San Fernando y la Dirección General de Bellas Artes pidieron al gobierno su conservación y consiguieron que en 1977 fuese declarado Edificio Histórico Artístico. 5 años después se decidiría convertir el edificio en un centro de arte moderno, el famoso Museo de Reina Sofía, que todos conocemos, ¿verdad? Pero bueno, esto no acaba aquí, hay mucho más. Nos encontramos también con momias religiosas. Durante las obras de acondicionamiento se produjo toda una serie de macabros hallazgos, entre los que se encontraban restos de esqueletos, calaveras o cadáveres de niños. En 1990, mientras se llevaba a cabo una segunda remodelación, aparecieron 3 monjas momificadas enterradas en la antigua capilla del hospital, una zona que hoy día se utiliza como sótano y en la que algunos trabajadores del museo aseguran que se producen la mayor parte de actividades paranormales. De hecho, las 3 momias permanecen enterradas bajo la puerta principal del museo tras el permiso de la archidiócesis. Pero esto, como decimos, continúa y es bastante serio. Aquí hablamos también de que cuando se rehabilitó el edificio, pues había una pinacoteca donde se guardan cuadros de arte, y también había todo tipo de sucesos extraños aquí. Nos encontramos también un estudio del grupo EPTA, que es un equipo de investigadores especialistas formados por un tal sacerdote José María Pilón, que acudieron por primera vez al museo en 1992, desconociendo todos estos hechos pasados que he citado anteriormente. Pero cuando María de Corral, la directora de la Reina Sofía, les llevó, fueron testigos de fenómenos inexplicables, como que los ascensores se pusieron en marcha por sí solos durante las noches y muchos otros. Además, los hechos empezaron a sucederse meses después del traslado del Guernica ese mismo año. Ese cambio de lugar de este Guernica famoso que todos conocemos, de Pablo Picasso, resultó muy polémico, puesto que numerosos expertos consideraban que en el Reina Sofía no era el sitio más idóneo para la obra de Picasso y que se encontraba mejor en su anterior ubicación, el Casón del Buen Retiro. Por ese motivo, hay investigadores que aseguran que los hechos paranormales están protagonizados por el fantasma de Pablo Picasso, enfadado, como decimos, por ese traslado de su famoso cuadro a un hospital convertido en museo. Pero las teorías no acaban ahí. Una médium afirmó que el espíritu existía y que se trataba de un sacerdote que murió torturado durante la Guerra Civil en una zona del hospital que habría sido utilizada en esta época como cárcel y centro de tortura. O sea, imaginaos una Guerra Civil, ya después de lo que había ocurrido, ahora un centro de tortura, este lugar. A mí se me ponen los pelos de punta. Pero hay aún más. El periodista Ángel del Río, que es un famoso investigador también del mundo del misterio y la conspiración, cuenta en su libro Duendes y Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid que algunos vigilantes nocturnos se tomaron a broma la cuestión del fantasma en el museo y decidieron llamarle a través de una ouija. Pero con la mala fortuna de que les apareció un espíritu al que atribuyeron el nombre de Ataulfo, quien hizo una trágica previsión a uno de los trabajadores presentes. Dentro de unos días vas a tener una gran desgracia, le afirmó, prepárate. Y efectivamente, amigos, estas historias acaban mal, puesto que días después un familiar muy cercano del vigilante fallecía en un accidente de tráfico, tal y como documenta el libro. Para algunos no fue más que una coincidencia, unas casualidades de la vida, pero otros llegaron a sentir miedo y pidieron el traslado de puesto de trabajo. O sea, fijaros que esto mucha broma no podía ser, porque si hubiera sido broma, la gente no hubiera pedido el traslado. Bueno, un antiguo vigilante del Reina Sofía denunció estos sucesos paranormales en octubre del 97 ante la Consejería del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Y el extrabajador del museo pidió la baja por depresión que le habría ocasionado las supuestas apariciones del fantasma y reclamó a la consejería que realizase un exorcismo en la pinacoteca para acabar con el espíritu. Así que imaginaos hasta dónde llega esto, ¿eh? ¿Depresiones? ¿Una broma o no? No lo sabemos. El denunciante aseguró que por culpa de este fantasma había enfermado, sufría nerviosismo, sudores y mareos, unos síntomas que, según afirmó en su escrito, desaparecía nada más que le trasladaban, no se iba a su casa. Una vez que se trasladó, no volvió a tenerlo. O sea, una cosa increíble. Por lo que se consideró una enfermedad laboral. El director del Reina Sofía en esa fecha, José Guiaro, simplemente indicó que lo de Ataulfo era una vieja broma que alguien se había tomado en serio. Por su parte, Medio Ambiente cerraba en su particular expediente X con un breve mensaje. En virtud del Estatuto de Autonomía, la Consejería carece de competencias en fenómenos paranormales. Eso es lo que dijo. Así que eso de que fuera una broma no se sabe. Sin embargo, en los últimos años está bastante tranquila la cosa, porque no se ha vuelto a saber nada sobre estos extraños sucesos. No se sabe si por los espíritus es que aquí están esperando algún momento, han desaparecido, es que no lo sabemos. O es que ya no les interesa a la gente del museo sacarlo a la luz, o que los funcionarios y vigilantes tienen órdenes de no decir nada, pues es que no lo sabemos, ahí está el misterio. Efectivamente, los escépticos se ríen ante este fenómeno y piensan que es imposible que un fantasma ronde el edificio, que es todo marketing. Sin embargo, yo no lo tendría tan en broma el asunto, puesto que yo he hecho el itinerario de Madrid Misterioso y ahí un gran profesional, Álvaro, no voy a decir su apellido por derecho de intimidad, ¿no? Si él quiere guardar su anonimato, pero decir que a mí me ha contado que esos casos son muy muy reales y es un investigador pues del más alto nivel aquí en España. Así que nada más, amigos, espero que les haya gustado este relato. Les animo a que visiten mi canal. Ahora en julio tenemos una actividad muy especial, que es que cada dos días vamos a hacer un vídeo, pero diferentes. Un día vamos a analizar películas de cine de terror con un compañero, otro día historias y conspiraciones de la música, y cómo no, otro día pues temas de actualidad, sucesos, misterios y mucho más. En fin, amigos, visiten y por supuesto Sombras del Final de la Escalera, vamos, sigan este programa que es una maravilla, yo estoy encantado desde que participo aquí. Y nada más, nos vemos en otro programa. Hasta pronto, amigos. Chao.
Muchas gracias, Álvaro. Y del Reina Sofía nos vamos a Inglaterra, donde Darío, desde Argentina, editor de la revista Fenómena en Español, nos va a hablar del famoso caso de la estatuilla egipcia que hemos comentado anteriormente. Cuéntanos, Darío.
Hola, amigos. Les habla Darío, editor en jefe de Fenómena en Español. Allá por el 2013, una noticia dejó perplejo al mundo del misterio. La estatua egipcia de un hombre llamado Nebsenu, que ha permanecido expuesta en las vitrinas del Museo de Manchester durante los últimos 80 años, comenzó a girar sin explicación alguna. La reliquia tiene una altura aproximada de 25 centímetros y es una ofrenda de este señor Nebsenu al dios egipcio Osiris, y fue hallada en la tumba de una momia en el año 1800 a.C. Los conservadores del museo comenzaron a notar que la posición de la figura variaba durante el día, por lo que decidieron colocar unas cámaras para esclarecer si realmente cambiaba de posición un bromista la movía. Tras 24 horas de grabación, comprobaron que sus sospechas no habían sido fruto de su imaginación y la estatua giraba 180 grados sin que nadie la tocara o se acercara a ella. La figura permanece inmóvil por la noche, pero durante el día se mueve ligeramente. El sorprendente hecho no tardó en desatar todo tipo de teorías y posibles explicaciones. Los expertos aseguran que el movimiento podría estar relacionado con energías del Antiguo Egipto, donde se creía que si la momia se destruye, la estatua puede actuar como recipiente alternativo para el espíritu. Entre las explicaciones más mundanas se encuentran las que apuntan a las vibraciones causadas por cientos de visitantes que pasan por la sala del museo, como causa de las diferentes posiciones que adopta la estatua. O sea, el hecho de que la gente pase y pise cerca de la estatua, suponían ellos que podía hacerla girar. Se considera que el movimiento de la figura se debe a la denominada fricción diferencial, que es cuando dos superficies, la piedra serpentina de la estatua y el vidrio que están en contacto, se causa una pequeña vibración y esto hace que gire la estatua. Sin embargo, otros expertos descartan esa hipótesis, ya que aseguran que la vibración no podía realizar el círculo perfecto que realiza la estatua. Además, habida cuenta de que solo esa estatua es la que se mueve en una vitrina donde hay 4 o 5 estatuas más. Independientemente del motivo que se halle detrás del movimiento de la estatua, el museo logró durante esa época duplicar la cantidad de visitantes ávidos por contemplar en primera persona la misteriosa efigie. Yo intenté saber si la estatua se sigue moviendo. La estatua se movió en el 2013 y se siguió moviendo durante un tiempo, pero actualmente no hay noticias acerca de si la estatua se sigue moviendo o si dejó de moverse o si le encontraron una explicación lógica a este movimiento. Las últimas noticias que tengo yo del movimiento de la estatua es en el 2016 y de ahí ya no se sabe nada de esto. O sea, digamos que es un misterio aún sin resolver. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando.
Muchas gracias, Darío. Y ahora seguimos viajando. Ahora bajamos a un lugar triste y horrible, a través de nuestro ogro Ronin, que nos va a hablar del Museo Misterio y los Misterios de Auschwitz. Todo tuyo, Ronin.
El museo maldito que me llama la atención sobremanera es aquel donde, antes de ser museo, ocurrieron cosas. Por desgracia, la mayoría fueron violentas. Y en ese caso se lleva la palma los de origen nazi. Tal vez el más famoso es el de Auschwitz, donde aún hoy no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió allí asesinada. Sufrieron maltratos, hambre, dolor de todo tipo, ¿no? Físico, psíquico. Por desgracia, en estos sitios se impregna esa energía tan potente que viene del sufrimiento de muchos. Muchos de los que visitan el sitio afirman escuchar voces, gritos, golpes, donde se nota la desesperación, y especialmente suelen ocurrir en la zona de la cámara de gas, que aún queda en pie, ¿no? Donde asesinaban con ciclón B a los prisioneros. Un gas que, por cierto, fue fabricado por Bayer. Eso es de las aspirinas, aunque esa es otra historia. Como decía, eran gaseados con ciclón B, los prisioneros y morían entre gritos agónicos, miedo, sufrimiento y hedor. Otros afirman sentir respiraciones a su lado sin que haya nadie allí. Sombras que corren por alguno de los 100 edificios que aún se conservan. Puntos donde la temperatura se desploma bruscamente, incluso en el caluroso verano, sin explicación aparente. Y tal vez lo más impresionante es que hay gente que al llegar a Auschwitz son incapaces de entrar en alguno de los edificios, afirmando que una fuerza les hace enfermar. Y otros que consiguen entrar salen tremendamente afectados por unas sensaciones agobiantes, la falta de aire, dolor de cabeza, que solo se les pasa cuando abandonan esas estancias. Al final, yo creo que estas maldiciones, el mal, es el que el ser humano es capaz de hacer y transmitir. Sin duda recomiendo la visita a este museo maldito. Os abrirá perspectivas de la maldad, os mostrará de lo que somos capaces los humanos y os entristecerá.
Muchas gracias. Y cambiamos de charco con María Salmón de Crónicas UFOMIS, nuestra criatura del espacio, que nos va a hablar del Museo de Cleveland y sus misterios y alguna sorpresa más. Todo tuyo, María.
En una de las galerías del museo se apagan las luces al azar y el exdirector del museo, William Masterson Millikan, ha sido visto vagando por el espacio original del museo, conocido también como el edificio de 1916. Millikan llegó al museo en 1919 y este fue ascendido a director en 1930. Además, hay que decir que es un cargo que ocupó hasta su retiro en el año 1958. Murió en 1978. Millikan se aparece vestido con una chaqueta de tweed y una carpeta debajo del brazo. Jace André Josel Abbett, autor del relato de Jean Gabriel Du Seil en la firma del trazado de Viena, una pintura al óleo, también ha sido visto observando el cuadro. Y aunque el espacio de la galería donde antes colgaba la pintura ha sido a menudo presa de problemas eléctricos y mecánicos, ahora que no está expuesta, los problemas de alguna manera se han solucionado. Bueno, pues estos son dos de los museos que de alguna manera han contado con ciertos fenómenos paranormales a lo largo de la historia, pero hay muchísimos más, ¿eh? Un saludo, a ver qué dicen nuestros compañeros. Bueno, también me apetece hablar de otro de los museos. Este es el Museo Merchant, situado en la ciudad de Nueva York. Este museo está encajado entre dos edificios residenciales en una manzana sin pretensiones justo al este de la Taller Street. Hay que tocar el timbre para poder de alguna manera acceder a esta casa. Todavía está poblada por las posesiones y quizás también por los espíritus de la familia Tenguel, que vivió allí desde 1835 hasta 1933 aproximadamente. Bien, la mayoría de los museos, de alguna manera, de casas históricas, tienen que reproducir muebles apropiados para que se ajusten al periodo histórico y que en realidad no pertenecen a la casa, explicó Emily Grider, gerente de comunicaciones y programas de este museo. William nunca tuvo una experiencia paranormal, pero dice que ha escuchado ciertos informes convincentes de otros miembros del personal, voluntarios y también algunos visitantes de manera igual. Sin embargo, la mayoría de los objetos en la casa del comerciante han estado siempre allí y por más de 100 años. Algunos dicen que el hecho de guardar ciertos muebles muy antiguos hace que el museo se convierta en un lugar particularmente apto para los espíritus de aquellos que una vez residieron allí. Cada año el investigador paranormal Dan Sturger visita el museo para documentar la actividad fantasmal a través de diversas fotografías y determinadas grabaciones de audio. Pudiera parecer que de alguna manera estamos obsesionados con la presencia de fantasmas, dijo Green. Sin embargo, los visitantes han tenido avistamientos que han sido fotografiados y en los que aparecen miembros de la familia Tingwin, incluida Gertrudes, la hija más joven que murió en 1933, Seaburi, el padre Elizabeth, la hermana mayor y Samuel, el hermano menor, así como varios de los sirvientes identificados. Curioso, ¿verdad? ¿Ustedes han oído hablar de este museo? Pues háganos llegar sus opiniones también.
Y para terminar, Rosario Fuentes, de la Asociación Ufología de Manises, nuestra criatura también del espacio, nos va a hablar de su tierra, del misterio de Valencia y del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Adelante, Rosario.
Volver a participar en Sombras al final de la escalera. Hoy vamos a hablar de museos. Yo voy a hablar de Valencia, del Marqués de Dos Aguas, el Palacio Marqués de Dos Aguas, hoy museo. Se encuentra en el centro histórico de Valencia, entre las calles Poeta Querol y antigua Plaza Villarrasa y María de Molina, calle de Cultura, calle de la Abadía de San Martín y calle de San Andrés. El espacio en el que se ubica se cree que probablemente fuese en origen el terreno destinado a una necrópolis romana en los siglos 1 y 3 antes después de Cristo. Debido a los hallazgos en uno de sus patios el día 9 de septiembre del 1743, el edificio que hoy se puede visitar se encuentra destinado a albergar el Museo Nacional de la Cerámica y de las Artes Santuarios González Martín. Resulta de una radical reforma llevada a cabo sobre la antigua casa solariega del estilo gótico propiedad de los Rabassa de Perellós, quienes adquirieron el título de Marquesado de Dos Aguas en 1699, otorgado a la familia por Carlos II. Hacia el 1740, Giner Rabassa de Perellós y Lunaza inicia la reforma en el palacio, ofreciendo cierto grado de renovación en comparación con las anteriores realizadas, ya que incluye elementos ornamentales frente al carácter severo de la antigua casa solariega. Para esta modificación cuenta con la colaboración del pintor Hipólito Rovira, el escultor Ignacio Vergara y el adornista Luis Domingo, destacando especialmente la portada a la Bastina, la vuelta de la escalera noble y la carroza de las ninfas, la plaza y la fachada, el salón de baile de la planta cuadrangular irregular organizado en torno a un patio con torres en las esquinas. Sus fachadas se alzan en dos alturas sobre el zócalo correspondiente al subsuelo y la planta baja, mientras que en un lateral se abre una puerta principal realizada en alabastro procedente de las canteras de Niñerola, en Picassent, provincia de Valencia. El de entonces señorito de los Dos Aguas, por Ignacio Vergara, sobre el diseño de Hipólito Rovira. Está presidida por la imagen de la Virgen del Rosario, obra de Francisco Molinelli, incrustada en un nicho que permite su apertura con una puerta corredera convexa, desde donde descienden dos caudales de agua en alusión al título del marqués, con dos atlantes a los lados que simbolizan sendos ríos, todo con un resultado decorativo de desbordante voluptuosidad. Los aspectos relacionados con de esta portada monumental han sido muy discutidos y diversos, sobre los que se recomienda los artículos de Salvador Aldana y Santiago Sebastián. En esta época toda la fachada está decorada con frescos de Rovira, pero en 1853 y 1867, cuando poesía el título Vicente de Assis Lluesma, el palacio sufrió una nueva remodelación en la que desaparecieron las pinturas que a la sazón estaban en mal estado debido a la humedad, siendo sustituidas por estucos en tonos grises y rosas imitando a mármoles. Además, se realizan también los balcones de sabor francés con barandillas ondulantes, sustituyendo a los anteriores en hierro, con toda la máxima remodelación, se puede apreciar en la planta noble, donde se organizan las estancias en torno a los patios interiores y convergiendo en las escaleras del principal edificio. La evolución durante el siglo XX, declarado Monumento Histórico Artístico en el 1941, el palacio fue comprado por el Estado en 1949 para ubicar la colección de cerámica donada por Manuel González Martín. Tras su rehabilitación, el museo se inauguró en 1954 y desde entonces se han sucedido restauraciones del inmueble, mejoras en su estructura y la renovación de los espacios museológicos. Durante los últimos años del siglo XX, el palacio fue restaurado siguiendo el proyecto del arquitecto Ginés Sánchez Hevia, abriendo sus puertas al público totalmente renovado en 1998. Y ahora voy a contaros 10 curiosidades de nuestro patrimonio, del Palacio de Marqués de Dos Aguas. En la misma calle Poeta Querol, a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento, se encuentra el que es para muchos uno de los edificios más bonitos de toda Valencia. Se trata del Palacio del Marqués de Dos Aguas, declarado Monumento Histórico Artístico en el 1941. El palacio fue comprado por el Estado en 1949 para ubicar ahí la colección de cerámica donada por Manuel González Martín. Te contamos 10 curiosidades que quizás desconocías del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Se levanta sobre una parte de la ciudad donde se cree que había una necrópolis romana del siglo I y III a.C., todo ello debido a los hallazgos en uno de sus patios. Era propiedad de los Rabasa de Perellós, quienes adquirieron el título Marquesado de Dos Aguas en 1699, otorgado por el rey Carlos II. En 1740 se inició la reforma de este edificio por sus propietarios hasta alcanzar un aspecto más parecido al actual. Se incluyeron numerosos elementos ornamentales gracias a figuras claves: el pintor Hipólito Rovira, al escultor Ignacio Vergara y el adornista Luis Domingo. La imagen que se encuentra en la puerta de su entrada es de la Virgen del Rosario, obra de Francisco Molinelli. La cerámica de su fachada, donde hay numerosas formas y grandes figuras, procede de las canteras de Niñoerola, ubicada en la población de Picassén. Los dos atlantes de sus lados simbolizan dos ríos, donde un aspecto de desbordante voluptuosidad. En su interior se puede observar hoy las carrozas del siglo XVIII y los salones decimonónicos con su decoración original, destacando una capilla propia, una cocina de la época y habitaciones singulares como la habitación para fumar o la habitación roja. Dispone de una sala de baile que recuerda a la de los grandes palacios de la época victoriana. Durante el siglo XX el palacio quedó prácticamente abandonado. Durante la Guerra Civil fue refugio de indigentes. En la actualidad se puede visitar de martes a domingos, festivos incluidos, y su entrada es de tarifa reducida. Bueno, pues esto es lo que os puedo ofrecer sobre el Palacio del Marqués de Dos Aguas de aquí de Valencia. Os recomiendo que lo visitéis o por lo menos que veáis y busquéis y veáis su fachada. Bueno, gracias por esta invitación para colaborar en Somos al Final de la Escalera, y bueno, nos vemos en el próximo programa, y bueno, que paséis unas felices vacaciones. Hasta la próxima, amigos.
Pues muchas gracias, criaturas, como siempre. Ya habéis visto, criaturas, que ni en un museo podemos estar a salvo. Las sombras vagan y se introducen por todos lados. El misterio y el terror nos rodea y nosotros, por tanto, estamos encantados, deseando volver pronto con más historias y más terror en nuestras vidas. Nos retiramos a nuestros aposentos y recordar que nosotros ponemos la información. Creer o no creer depende ya de vosotros. Hasta pronto, criaturas.
PJ, y ya Dark ha puesto a buen resguardo a nuestras criaturas. Encerrados aquí arriba, planeando nuevas aventuras e historias de terror. En nuestros aposentos, en sombras.
Al final de la escalera.
Y muy pronto, nuestras criaturas, alguna sorpresa, nos van a traer.
¿Estáis seguros de estar solos?